Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Ignacio López Goñi, autor juntament amb Ana López Recalde i Azucena Díez Suárez de Princeses de Cristal. Ignacio López Goñi avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia, què tal? Com estem? Avui diumenge, fa un dia fantàstic. Tenim avui un llibre que jo considero que és preciós, un llibre que s'ha escrit sobre un problema que hi ha amb la gent jove, que és la de l'anorèxia i la bulímia. I avui un testimoni, el pare del testimoni, han fet un llibre fantàstic, que se'n diu Princeses de Cristal. I com cada setmana els hi farem les nostres preguntes de rigor. Què tal, Ana i Ignacio, com estàs?
Hola, buenos días, muy bien.
Pues venga, vamos allí. ¿Sufrir un trastorno de alimentación es una experiencia vital?
Sí, sin duda es algo que te marca y que te cambia la vida. Si consigues superarlo, a mejor. Si no, puede acabar con tu propia vida.
¿Difundir el testimonio es lo más útil para reducir el estigma social?
Yo creo que hoy en día sí, dado que en el ámbito de las enfermedades mentales muchas veces es un tema tabú. Entonces yo creo que ha servido muy bien tanto para todo el área de la medicina como para los pacientes y familias.
¿Comenzar a escribir una historia es todo un reto?
Pues sin duda, y más aún si es una historia autobiográfica que implica la superación de una enfermedad mental.
¿La anorexia hoy en día es una enfermedad en pleno auge?
Yo diría que sí. De hecho, ahora con todo el tema de la pandemia, yo diría que es incluso una pequeña pandemia, pero mucho más camuflada, especialmente en edades aún muy pequeñas, donde se está viendo que empieza mucho, mucho antes.
Ignacio tuvo que soltar el sapo. ¿Qué quieres decir con esto?
A ver, pues que muchas veces esta enfermedad se lleva con mucha discreción por parte de la propia enferma, que no quiere darse cuenta de la propia enfermedad, pero no solo la enfermedad, sino también la familia, ¿no? Y muchas veces cuesta reconocer que tienes un problema y que este problema de la anorexia está, digamos, en tus propios hijos, en este caso en tu hija, ¿no?
Ignacio, perdona, primer signo, cualquier chica de mi edad quería sentirse guapa, esto es normal. Segundo, decidí quitarme algún kilo, entra también dentro de lo normal. Tercero, la relación con mis amigas se fue enfriando, ¿por qué?
Bueno, pues porque todo esto te lleva como a una pescadilla que se come la cola. Entonces llega un punto que es tal tu obsesión pues por el físico, por tu apariencia, que pones eso como una prioridad y no pues las relaciones con tus seres queridos y tus amigas. Todo eso pasa a segundo plano y lo ves como un obstáculo para tu meta, que es adelgazar.
Azucena, la obsesión por perder peso va invadiendo poco a poco la vida de las personas. Eso es verdad, ¿no?
Sí, es verdad esto que dice la doctora. Pues al final es lo que decía yo antes, ¿no? Se convierte en una obsesión y es como tu máxima aspiración.
En la anorexia no hay nada de glamour. O sea, bonito no es nada.
Yo creo que eso es una idea errónea que tenemos muchas personas y que a veces, ¿no? Pues vemos como esa extrema delgadez como el culmen o como que una mujer o un hombre, en el caso de que la padezca, pues ha logrado, ¿no?, pues aquello que se había propuesto.
Tenías que ser aún pequeña, porque la primera visita fue al pediatra y enseguida al psiquiatra. O sea, tenías menos de 18 años, ¿no?, cuando empezó esto.
Sí, eso fue, por una parte fue una ventaja, porque ella empezó con 14 años, muy jovencita, y efectivamente con 14 años primero fue una visita a pediatría, en la que, bueno, nosotros nos dimos cuenta que había un problema y enseguida lo confirmaron y de ahí nos derivaron a psiquiatría. Afortunadamente, la médico que ha tratado a Ana, a Azucena, tiene las dos especialidades, es pediatra y es psiquiatra, ¿no? Y por eso empezamos por pediatría. Y afortunadamente, como era muy pequeña, pues esta historia acaba bien.
La primera vez que llevas a tu hija al psiquiatra es un shock. Esto me lo creo, pero es que es curioso porque también llevamos a los chicos y a los hijos, los llevamos al psicólogo y no le damos tanta importancia.
Sí, pero la palabra psiquiatría y en el fondo, pues, bueno, un trastorno de la conducta mental, pues da vértigo, ¿no? Y efectivamente el decir, no, es que uno mismo, o por ejemplo en este caso mi hija va al psiquiatra, pues sigue estando, digamos, lleno de un...
Estigmatizado.
Sí.
Son enfermas que hay que pillar a tiempo. ¿Cómo se hace? Esto nos lo diría mejor un médico, ¿no?
Sí, bueno. Yo creo que sí, que es mejor. Sobre todo porque, bueno, pues yo creo que lo primero es pues contar con un buen apoyo familiar y luego, por supuesto, al tratarse una enfermedad con un equipo médico.
El estigma de la psiquiatría ya viene de lejos, aún no se ha superado, es lo que estábamos diciendo ahora, ¿no?
Sí, sí, ese es el problema que muchas veces, bueno, pues por estigma, por vergüenza incluso, pues tienes a ocultar este tipo de enfermedades que en el fondo no son más que una enfermedad.
Jamás he consultado temas de anorexia en los foros, o sea, no te has metido nunca en un sitio donde se hable de esto, también quizás por guardar las formas, por un poco de vergüenza.
Bueno, en mi caso concreto, que yo creo que eso es una afirmación que dice en el libro, es porque nosotros, cuando hablo de nosotros digo de mi mujer y yo, que hemos ido juntos en esta aventura, en esta historia, siempre nos hemos fiado del equipo médico, ¿no? Y no hemos caído en consultar en foros, en Google Doc, ¿verdad? El doctor Google, este tipo de problemas, sino que siempre hemos sido de la mano del equipo médico.
Esto sí que lo sabréis vosotros. ¿Quién puede sufrir anorexia nerviosa? Porque de esto tengo un poco de experiencia yo.
Yo creo que así a rasgos un poco generales, pues ¿no? Aquella persona pues que tiene bastantes inseguridades y que pues tiende muchas veces a la perfección, a veces esto se junta con una autoestima bastante baja y hay momentos determinados de tu vida en el que pues pueden condicionar que todo eso estalle. Y eso te lleva a que como no eres capaz igual de controlar esos otros ámbitos, pues acudes al peso, a un dato, por así decir, objetivo, un dato que tú puedes contabilizar con un número y demás.
La anorexia es la tercera enfermedad crónica más frecuente entre los jóvenes. Esto pues, es tremendo, ¿no?
Esto es sorprendente, pero porque realmente yo creo que en general tiende a ocultarse o incluso a quizá a no diagnosticarse, ¿no? Y como hemos visto antes, ese glamour de que lleva de, bueno, pues perder un poquito de peso, encontrarse más guapa o más guapo, pues hace que a veces quizá no se diagnostique bien. Pero es una enfermedad crónica y es una de las más frecuentes en la juventud. Por eso es tan importante sacarla a la palestra.
Anorexia digital, ¿qué es? Yo no la conocía. Para que lo podamos entender todos. A ver si nos lo dices en dos palabras. Uno de los dos.
Pues mira,
venga.
Es toda esa inmensa cantidad de información errónea que promueve la anorexia en las redes sociales y en Internet. Que es impresionante la cantidad de páginas web que hay que promueven la enfermedad, no que intentan curarla, sino que intentan promoverla.
No entiendo que hay un vacío legal. Según las páginas web, somos más papistas que el Papa. Hasta este extremo
bueno,
hemos llegado.
No lo entiende nadie, ¿no? Quizá es porque no es una prioridad en la agenda política, desgraciadamente, y toda esa anorexia digital que acabamos de comentar, toda esa cantidad de webs, pues no hay manera de atajarlas, de acotarlas, y son una fuente de sufrimiento para muchas niñas.
Dicho esa talla, ¿por qué tiene que ser la 36? ¿Por qué no puede ser otra?
Sí, pues esto yo creo que tiene, ¿no?, mucho que ver también con ese canon de belleza que, bueno, pues que a día de hoy tenemos un poco establecido, en el que, bueno, pues te equivale esa talla de 36, 34, ¿no?, con una apariencia bonita, una apariencia sana, una apariencia, ¿no?, como de mujer fuerte y tal, y que no tiene por qué ser así. De hecho, en el caso, ¿no?, de todas aquellas personas que padecen anorexia o trastornos de la conducta alimentaria, pues pues eso se vuelve en su máxima aspiración en la vida y puede llegar a costársela.
La operación bikini está pasada de moda porque ahora hacen top, ¿no?
Claro, pero sí es verdad que cuando uno, pues cuando llega el verano, ¿verdad? Todos somos bombardeados por anuncios, incluso también en las farmacias, en las que tienes que tener un cuerpo perfecto, ¿no? Y esa operación bikini en el sentido de que hay que tener un cuerpo perfecto, en realidad, al final, es lo que puede llevar a obsesionarnos por la talla, por el cuerpo y por la perfección, ¿no?
Por la televisión no van a sacar cuerpos feos, eso desde luego, ¿no?
Ni por la televisión, ni en los medios de comunicación, ni en las revistas, ¿no? Volvemos a la misma idea, todos tenemos que ser guapos y perfectos, cuando el 99% de las personas somos gentes normales en las que no somos ni guapos ni perfectos, ¿no?
París me iba consumiendo y solo quería llorar.
Sí, ese fue el viaje que hicimos, un viaje familiar justo antes del primer verano que tuve el primer ingreso. Y bueno, pues desgraciadamente no fue el viaje que ninguno de nosotros esperábamos. París es una ciudad preciosa, con una cultura preciosa, pero en aquel momento, insisto, yo estaba en tal punto en el que como mi mayor aspiración era mantener o incluso disminuir los kilos que tenía, pues todo lo que había a mi alrededor, gastronomía, cultura, arte, pues pasó completamente a segundo plano y me consumí.
Ignacio, menús difíciles de controlar, ¿eso?
Sí, en concreto en ese viaje a París, pues normalmente cuando estás fuera de viaje o de vacaciones, pues es muy difícil a veces controlar qué vas a comer, comes a veces, bueno, pues de manera más desordenada. Y eso unirlo a unas vacaciones con Ana cuando estaba en pleno auge, ¿verdad?, de la anorexia, pues realmente hace que fueron unos días realmente una temporada muy dura, porque es muy difícil de encontrar un menú adecuado, ¿no?, para que ella se encontrara a gusto.
Decepción e impotencia. ¿La he sentido alguna vez como padre? Veo que tú, pues, también te ha ocurrido, ¿no?
Decía, ¿no?, de ver que tu hija, en este caso tu hija pequeña, la pequeña de 5 hermanos, no puedes ayudarle todo lo que te gustaría y de manera rápida para salir de este infierno, ¿no? Porque esto es una enfermedad muy larga, ¿no? Y hay momentos en los que te sientes absolutamente impotente.
Acostumbrarme a la rutina de la clínica no fue nada fácil, pero tenías que ir cada día, ¿no? Supongo tú.
Sí, el primer ingreso fueron aproximadamente 40 días que residí ahí y dormía ahí y todo. Entonces, la verdad es que no, pasar de una rutina que estás en tu propia casa, con tus libertades, con tus cosas, con tu familia, con tu propia rutina, pues pasar a un sitio donde pues hay una rutina establecida, una rutina que encima no te hace ninguna gracia, que encima estás, ¿no?, tiene una serie de restricciones. Entonces, eso la verdad es que pues costó bastante, pero luego dio sus frutos.
La anorexia es una de tantas enfermedades que se tienen que tratar en equipo. Esto no os lo diría más un médico, pero el equipo, tengo
sí
que entender que sois los padres, el paciente y los médicos, ¿no? Casi.
Sí, yo creo que uno de los éxitos desde que esta historia acabe bien, efectivamente, es que trabajamos de manera, conjunta, el equipo médico que no solo es la psiquiatra, es el equipo de psiquiatría, de psicología, las enfermeras, la familia, porque la familia también sufre durante todo este proceso, y la propia enferma, ¿no? Y hacer ese equipo de tres contra la enfermedad, pues la verdad es que es lo que nos ha podido sacar de aquí, ¿no?
Las amigas y la anorexia es un gran tesoro. Lo primero lo entiendo, lo segundo no. Que la anorexia sea un gran tesoro, pues yo no le veo.
Bueno, sin duda, las amigas no hay nada que, ¿no?, que poner en duda de que cuando te rodeas de gente buena y que te quiere, pues es lo mejor que te puede pasar. En el caso de la anorexia, al final del libro hay una parte, ¿no?, de hecho, que es como una carta a esa enfermedad que yo en su día padecí. Entonces, hay un momento en el que obviamente, o sea, hemos asumido que esto puede llegar a destrozarte la vida, pero también es verdad que, visto ahora a grandes rasgos, nos ha dado un vuelco a todos y nos ha permitido valorar mucho más pues otras cosas que antes nos parecían más sin sentido o que carecían para nosotros de valor, ya sea la familia, el estar juntos, ¿no? El valorar la propia vida. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo ha sido un pequeño tesoro, una pequeña bendición, aunque cueste verlo.
¿Las recaídas suelen ser una constante o son raras?
No, no son raras que ocurran en todo tipo de enfermedades, y menos aún en enfermedades mentales, ¿no? Que dependen mucho también del comportamiento de la propia persona. Entonces, suelen ocurrir. Lo bueno es cuando el propio equipo médico como que te las anticipa. Te habla de ellas antes, ¿no?, de que vayan a ocurrir. A ti te suena algo raro y aparece, ¿no?, que cuando ya eres consciente de la enfermedad ya todo va a ir sobre ruedas, pero no es así, obviamente.
Las complicaciones hormonales deben ser frecuentes, ¿no?
Bueno, sí, son muy frecuentes, y volvemos a la misma idea de antes del equipo, ¿no? A lo largo del tratamiento, pues hubo también varias sesiones, no solo con psiquiatrías y con nutrición, sino también con endocrino, porque hay muchos problemas hormonales asociados, ¿no? Y esto también a nosotros, a los padres, nos ayudó un poco a entender que costaba, que esto realmente es una enfermedad, ¿no? Y que tiene muchos factores que tienen que contribuir a acabar con la enfermedad.
La anorexia te hace creer que estando esquelética podrás desfilar y ser una prestigiosa modelo. ¿Hasta estos niveles se llega?
Pues llega un punto en el que sí, está tu distorsión, ¿no? Que todo ese canon de belleza que igual has ido viendo en revistas, en desfiles, en programas de televisión y demás, ves que efectivamente que ¿no?, esa talla o esas minúsculas proporciones y esqueléticas pues son lo que te van a lanzar hacia el triunfo, cuando no tiene por qué ser así. Tu cuerpo no tiene que limitar o determinar tu triunfo pues personal o laboral.
¿El antídoto contra la anorexia cuál es?
El antídoto. Es muy buena. Yo diría que el principal, no hay una medicina que te cure de esto, no hay una quimioterapia, no hay una operación, ¿no? Pero yo creo que radica uno en la propia persona, pero llega un punto en la propia paciente. Sin embargo, llega un punto en el que está la absorción, ¿no? Por así decir, que tienes de la enfermedad, que necesitas de gente, ¿no? Porque no somos autosuficientes. Entonces tienes que contar con un buen equipo médico, con un buen soporte, la medida posible familiar o de apoyo cercano, y contigo mismo, porque si uno mismo, ¿no?, el propio paciente se niega a salir de esa enfermedad, nadie más le va a poder sacar.
¿La anorexia es un trastorno alimentario que deja secuelas en ti?
Sí, pueden ser tanto secuelas malas en el caso de que no te recuperes, como lo que he comentado antes, ¿no? Secuelas de ese pozo que deja una vez después de la recuperación, en el que has sido capaz, junto con ayuda del resto, ¿no?, de poder superar un trastorno mental y de poder rehacer tu vida, y valoras las cosas y la vida de otra forma.
Y ahora una pregunta que parece una oración. Trata de no cerrarte, de no aislarte. Aprecia la ayuda y el cariño que recibes de otras personas, porque al final es lo único importante y que te quedará. ¿Es así esto?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que al final en la vida lo más importante es amar y ser amado. Y eso es verdaderamente lo que se queda en el corazón de las personas. Ya da igual la talla de pantalón que tengas, cuántos abdominales hayas hecho hoy, o lo que haya, el plato que hayas comido, ¿no? Lo más importante es, yo creo, que apreciar el cariño del resto y ser recíproco en ello.
No hay pacto que valga, ¿es ella o tú?
Eso desde luego, y a mí eso es algo que me costó mucho, ¿no? El ser consciente de que no vale una recuperación a medias. O sea, las enfermedades mentales no entienden de, ¿no?, pues de pactos o de, bueno, ahora sí, pero ahora no. O sea, llega a comer, por así decir, ¿no?, completamente, a comerse y apoderarse de toda tu vida. O sea, no hay pacto. Si le das la mano, ella te va a coger el codo.
La anorexia es una enfermedad y las enfermedades las curan los médicos.
Efectivamente, sí. Es muy importante saber que es eso, que la anorexia es una enfermedad mental que muchas veces no está bien diagnosticada, y que por tanto la curan los médicos, todo el equipo médico que incluye también otros profesionales sanitarios, pero hay una cura, lo que pasa es que te la tiene que proporcionar un personal sanitario.
Ana, la solución eres tú, tu lucha contra la enfermedad. ¿Es así esto?
Sí, bueno, esto es algo que le repetíamos a Ana porque también la médico nos lo hacía ver, ¿no? Al final es muy importante que en todo este proceso la protagonista, que es Ana, se dé cuenta de la enfermedad. Es muy importante que el enfermo reconozca que tiene una enfermedad, ¿no? Y ese es como el primer paso, ¿no? Y de ahí que la solución a todos estos problemas llega un momento en la que la tenía Ana, ¿no? Por mucho que su familia y que sus padres le intentáramos ayudar, hubo un momento en el que ella tenía que ser consciente de la enfermedad y que tenía que luchar, reconocer la enfermedad y luchar para combatirla, ¿no?
Bueno, pues muy bien, hasta aquí. La vida no está hecha. Bueno, te hago la última pregunta porque te haría 40.000 preguntas más, pero bueno, no tengo tiempo. La vida no está hecha para contar calorías, esto me encanta. ¿Esto de quién es? ¿De la nena o tuyo?
Esto es mío, esto es mío.
Ah, ya me lo imaginaba.
He de confesar que lo saqué de un eslogan de una mayonesa, creo que es ligereza. Es que la vida no está hecha para contar calorías y la verdad es que es eso, de darnos cuenta lo que hemos ido repitiendo, que en la vida, o sea, las cosas importantes es que no se miden con números,
Bueno,
o sea, se miden con actos de amor.
pues encantadísimo, ¿eh? Pues hasta aquí. És una obra fantàstica sobre una malaltia, problema del segle XX i XXI, molt ben tractat i que dona una gran informació sobre aquesta plaga i ajuda a superar-la. Llegiu Princeses de Cristal, d'Ana López Recalde, Ignacio López Goñi i Azucena Díaz Suárez. És preciós, dona molta informació en poques pàgines i es tindria que tenir totes les biblioteques de les escoles. Editorial Almossara. Gràcies per escoltar-nos.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.